Amigos, seguimos escuchando Encuentros de Novela, la charla en torno a una novela rusa de Emmanuel Carrer.
Hace muy poco vi una película que se las recomiendo muchísimo, argentina, que se llama Rojo, y que precisamente está centrada, ahora que me viene a la memoria, está centrada no en la dictadura, no en Argentina, no en los guerrilleros, no en la gente que estaba militando políticamente, sino que está centrada en abogados que andan en la vuelta y que ven en un pueblito, estos de la provincia de Buenos Aires, que hay una casa que está vacía, y comienza entre los títulos que la gente del barrio entra a esa casa y va sacando cosas. La casa está vacía, la gente va sacando cosas, y hay dos abogados que dicen, che, si la vendemos, para eso hay que hacer una venta trucha, que necesitamos una firma, entonces yo, que me la venda a mí, digamos que él firma como vendedor, y yo la vendo, y la vendemos entre los dos, y tenemos tanta plata. Pero vos tenés que conseguir una firma, que es conseguir a alguien que venga de otro pueblo a firmar y que le paguen unos tantos mangos. Toda esta gente lo hace, digamos, está mucho más entreverado, pero lo que muestran es una transacción comercial. No es totalmente ilegal, porque es legal, digamos, porque el abogado dice, si me llegan a asaltar, yo digo que la compré en buena fe, porque está firmada del otro lado, y nosotros ya sabemos que esta casa está vacía y tal cosa. Bien, con esto que quiero decir es que hay toda una serie de grises y negros en la dictadura que nosotros, y en general, digamos, los eliminamos y ponemos negro, blanco, y es más fácil poner en grupos. Vuelvo a Manuel Carrer, vuelvo a una novela rusa. Este es el gato encerrado que hay en la familia de Manuel Carrer. Pero hay un problema, digamos, porque él hizo psicoanálisis 3 veces por semana, Laura.
Sí.
Y durante más de 12 años. Tuvo con 2 psicoanalistas, y te acuerdas que incluso hablamos de cuando estuvo con Rostán. Y él conoce toda la visión que tienen los psicoanalistas. Entonces, esta novela, que se llama una novela rusa, y que él dice que es un psicoanálisis a cielo abierto, también es muy consciente de los elementos que está tirando. Entonces, cuando yo digo que el abuelo era, digamos, el gato encerrado que había en esa familia, que era colaboracionista, que aparte desapareció. Nunca se encontró el cadáver. Y otro detalle muy importante es cómo desapareció, porque le dicen, mirá, un policía le dicen, te están buscando gente de la resistencia, ¿no? O él va a hablar con el policía. El policía dice, lo único que nosotros no podemos encontrar a la gente de la resistencia, dice el policía francés. Lo único que podemos hacer es meterte en la cárcel, digamos que estés unos días acá en la comisaría, en la cárcel, hasta que pase todo esto, que se aclare esta locura. Bien, el abuelo Carrer va a buscar las cosas, no vuelve enseguida, va a buscar otra cosa, y según un amigo de él, que fue el último que lo vio, le dijeron, no, tenés que ir rápido a la comisaría. Dijo, no, voy a ir a otra cosa. Y como estaban buscándolo, ya había ese problema, digamos, él ya sabía. El abuelo de Carrer hace una cosa que no había hecho nunca, y es afeitarse el bigote. Se afeita el bigote para cambiar un poco el aspecto, ¿no? Un tipo que siempre había estado con bigote. Cuando Emmanuel Carrer, en una novela rusa, se entera de eso, queda de piedra. Y le dice a la madre, dice, bueno, ¿no te das cuenta? ¿Y de qué? ¿No te das cuenta de mi novela El Bigote? Hay una novela de él, que es una novela cómica, o más bien kafkiana, que también tiene una película, está muy bien la película, donde el personaje es de la época de la que hacía novelas de ficción, Emmanuel Carrer, y donde ese personaje lo que hace, se llama El Bigote, de Mustache, y lo que hace es afeitarse el bigote una mañana y quiere mostrárselo a todo el mundo como una gran novedad, digamos, ¿no? Y cuando sale del baño, en fin, habla con la esposa no le dice nada y no se da cuenta. Y él no puede creer que la esposa no se dé cuenta que él se había afeitado el bigote. Y va a la oficina y tampoco nadie se da cuenta. Y después va al club y tampoco nadie. Entonces empieza como a enloquecerse, ¿no? Porque dice, ¿cómo puede ser? Dice, no me miraban, ¿quién soy yo? En fin. Se lo dice en una novela rusa, le dice a la madre, ¿no te das cuenta que yo escribí El Bigote y que el abuelo se afeitó el bigote? Yo no tenía ese dato, no lo tenía conscientemente, era imposible que lo tuviera. ahí volvemos a ver cómo pasan las informaciones en la familia, cómo nos comunicamos. Y yo, para mí, es algo fascinante también, ¿no? De esa idea que tenemos todos de que solo lo que nos dicen o solo lo que nos llega por conciencia es lo que nosotros sabemos y nuestra mente habla, y digamos, yo estoy hablando de acuerdo a la conciencia, es una gran ilusión que tenemos los seres humanos en este momento, ¿no?
Que me acordé de ese momento cuando él le dice esto a la madre, lo del bigote, y lo hablan. Ella le dice de un modo muy despectivo, ¿ves? Que el psicoanálisis te va a enloquecer.
Pero igual queda impresionada, Dice, si ustedes con el psicoanálisis que asocian todo, ¿no?
Pablo, esto que estás diciendo, me parece que es lindísimo para nosotros, pues estás hablando, bueno, de lo que él puede, por un momento tú lo dijiste como que, bueno, él administra su conocimiento del psicoanálisis.
Y lo hace parecer más.
No seduce con eso. Pero él, hay lo que él puede ahí armar, administrar, pero después esas otras pequeñas cosas como esto, que de golpe se da cuenta que había escrito sobre, ¿no? Esa novela.
Sí, es imposible.
¿Cómo fue la transmisión ahí? ¿Qué pasó? Y estas cosas de, bueno, escribe todo lo que él puede investigar del abuelo y lo que se recurre, lo que ficcionaliza. Pero también de la madre dice pinceladas muy interesantes. Cuando dice... no nos dejaste sufrir. Es decir, una madre que, ¿se acuerda? No dejaba experimentar las penas. Y a la vez se muestran como todos ellos tan atormentados y sufrientes, ¿no?
Sí, sí, muy dura. No, en realidad cuando yo ahora, viste, me voy, digo, pero cuando dije que él está presentando una visión psicoanalítica de sí mismo, por decirlo de alguna forma muy burda, es que... estaba hablando del abuelo y me fui para el bigote, en fin, ¿no? Pero el abuelo es ruso. La madre vino a los 4 años y nació con 4 años, algo así, digamos, es francesa, pero básicamente no sabía que estaba en Francia, por ejemplo. Él ya hablaba ruso y no entendía que los otros hablaban francés. No habló francés hasta... eso es una cosa increíble. Entonces, y esto es como una... empieza... él dice que cuando está nervioso, que él del ruso hablaba ruso, que es la lengua materna, y que lo olvidó también, como la madre había, no sabía el francés, y que lo que le quedó a él fue una nana que él se cantaba, y es lo único que él sabía en ruso, y se la cantaba perfectamente. Cuando él está, y que incluso diciendo que de alguna forma lo tranquilizaba o lo calmaba, en fin. Todo esto, cuando yo lo estás poniendo, es como pasto para psicoanalista, ¿no? Digamos, no, digamos, decir la verdad. Porque está haciendo, al principio de la novela, está diciendo, hay una nana rusa, digamos, que se la daba en realidad, no fue cantada por la madre, sino por una empleada que también era rusa, del exilio ruso, y que le cantaba esa nana que era de los cosacos, en fin, una serie de cosas. Entonces, vuelvo al tema, él habla de la lengua materna, habla de una nana rusa, habla que está arrullado, que él se sentía espectacular con esa señora que lo criaba, y que está en una crisis. Y como está en una crisis...
con esa señora se sentía espectacular y dice, y yo la maté. Y ahí hay una cosa interesantísima, ¿no? Porque está el recuerdo que él tiene de yo la maté.
Me había olvidado eso.
Sí, lo dice así contundente. Después viene lo que los padres dicen de cómo murió la nana.
Claro, porque
eso,
esa nana murió.
A mí me lleva a, por eso le he pedido a Elena que se lo presté, que me lo trajeran.
Cuando decimos la nana es por un lado la nana, la canción de cuna, y por otro lado la nana, la niñera.
La niñera que le canta esa canción.
Que dice incluso en ruso, le dice nania, se dice nania.
Claro. Y que a él le viene a la cabeza con la voz de ella, ¿no? Aún cuando se la canta. Ahora, esas dos versiones, nosotros hemos trabajado en un seminario, ninguno de ustedes estaba, sobre recuerdos encubridores, ¿no? Porque, ¿cuál es la verdad fáctica? No sabemos ni se sabrá jamás. Es la que él recuerda con una enorme convicción, yo la maté, la empujé, o la que dicen los padres. Y acá, en Una semana en la nieve, cuando él habla de esas historias horribles que le hacía el padre al niño, ¿no? De que era un niño que había matado al hermano. Y él se pregunta, ¿qué le hicieron al niño asesino? no podían castigarlo, no era culpa suya, bastante castigo tenía ya. ¿Consolarlo entonces? ¿Pero cómo consolar a un niño que ha hecho algo semejante? ¿Qué decirle? ¿Acaso se puede? ¿Acaso pueden sus padres abrazarle, diciéndole con dulzura que ya está, que hay que olvidarse, que ahora todo irá bien? No. ¿Por qué? ¿Intentar mentirle para no arruinar su vida? ¿Inventar una versión menos atroz del accidente y poco a poco convencerle de que ha ocurrido así? La escopeta se ha disparado sola, no la tenía él, no es el culpable de nada. Bueno, es esto, no la empujaste a propósito, ¿no? Queda acá relatadas también padres que buscan cómo atenuar con una versión aceptable y que disculpa al niño o que lo saca de ese lugar de cargar con ser, haber matado a alguien, ¿no?
Claro, claro. Sí, porque Manuel Carrer, él se cree que mató o intervino en la muerte de la nana rusa porque era una señora que le dio un infarto, digamos.
Sí, sí, pero él dice que él la empujó.
Entonces, la empujó.
Alborotando.
Y había una fiesta y la señora no fue enseguida al hospital ni nada. Estuvo un par de horas y bueno, cuando fue, era irreversible. También es cierto eso que decís, yo lo pensé, digamos, con tu insistencia, Laura, también de Una semana a la nieve, de que el tío de Manuel Carrer se llama Nicola, ¿no? Se llama Nicola y el papá, digamos, el papá del tío es el abuelo, este abuelo de Manuel Carrer, que es, no deja de ser una figura un poco siniestra, siempre es un poco siniestro el abuelo. Era un tipo muy amargado, digamos, pero escribía el abuelo de Manuel Carrer,
sí.
Escribía grandes cartas con un gran estilo, donde decía una y otra vez que él era, digamos, de alguna forma, un fruto hecho perdido, ¿no? Era alguien que había salido torcido, alguien que no iba a lograr nada porque realmente él hacía daño, digamos. O sea, tenía esa visión sobre sí mismo tremendo y era muy oscura, digamos.
A ver,
no, yo quería comentar algo respecto por lo que vos decías, como que esta novela es pasto para psicoanalistas, ¿no? Pero sí, pero a mí me parece también que es la novela, ¿por qué a mí me gusta tanto? Y ahora cuando la releí de esta segunda vez me di cuenta de que también porque él muestra su trabajo analítico en esta novela. O sea, todo muestra que entiende mucho más de sí mismo de lo que entendía en otras. Y da muchas pinceladas importantes de su vida. Y algunas están al final. Y la intervención de ese tío. Las cosas. Sí, el zorro lo identifiqué ahí, al final, cuando habla con el tío de la muerte de François, el primo que se suicida.
Que se suicida.
O sea, un primo de Manuel
Carrer. Tiene un primo.
El otro varón,
hijo de Nicolás, se suicida. Y entonces el tío, él llama al tío para
condolerse. Sí.
Y el tío que está destrozado le dice, tu madre y yo no debimos tener hijos. Hemos tenido solo hijos desgraciados. Yo sabía que alguno se iba a suicidar. Pensé que serías tú.
¿Tú? Sí.
Le dice... Es terrible lo que le dice, es terrible.
Sí, y es lo que, pero Manuel Carrer, digamos, lo que le dice el tío, pensé que eras tú el que te iba a suicidar, es la fantasía recurrente que tenía Manuel Carrer una y otra vez de que se iba a suicidar. Tanto que cuando va a Rostán, al psicoanalista, se queda de piedra que Rostán le dice, bueno, si usted habló de suicidio, bueno, tiene mala prensa, pero se puede, digamos, tiene mala prensa, pero puede ser una solución. Entonces
claro,
ahí se impresiona
cuando,
mucho.
Cuando lo cuenta ahí, lo cuenta de una manera en ese episodio con Rostán, que uno medio se horroriza un poco lo que le dijo ese hombre. Y también uno se ríe un poco.
Se ríe,
¿no?
Aparte dice que solo Lacan o Rostán, un tipo con gran experiencia humana, puede decir, bueno, y pruebe y suicídese,
digamos.
Como
un exhibicionismo de parte de él también, pero en este momento cuando dice esto, uno dice, acá está el peso brutal de la muerte en él, ¿no? En la insatisfacción. O sea, yo lo veo como que el proceso analítico está en él porque aparece eso, que es como lo más profundo a lo que se puede llegar, ¿no? Y aparece... también mucha broma con el psicoanálisis, porque el sueño que vos decías, Laura, que está al principio, se junta, que es un sueño que pasa en un tren, vamos a recordar, claro, la importancia que tiene para Freud los trenes. Y él también vio a la madre desnuda en el tren, Freud. ¿No? Fue en el tren.
Sí.
No sé si me confundo con Tchaikovsky.
No, está perfecto. Mater Nudam, que lo pone en latín, de la vergüenza que le da.
Escribe esa parte que es una parte delirante de la novela, el cuento que escribe para Sofí, el cuento pornográfico que tiene que leer en el tren, que es muy gracioso toda esa parte, que le sale todo mal, sí, pero eso también es como un chiste, porque todo va a pasar en el tren, ¿no? Mm. Esa es la parte de la sexualidad, y por sobre todo eso, y esa insatisfacción que tiene él también, ¿no?, con las mujeres, cuando dice, bueno, las cosas que dice Sofí... Gonzalo estaba horrorizado.
No, el destrato, Gladys, no es solo satisfacción.
Es una pobre chica, que él también pasa vergüenza cuando ella dice que
está... destrato arrogante, aristocrático, inmundo, ¿no?
Pero, bueno, él se avergüenza.
Sí, y se lo hace sentir, además.
Sí, pero también hay que poder decirlo, ¿no?
Bueno, él siempre nos sorprendió gratamente con esa honestidad, ¿no? De poder mostrar cosas horrorosas de sí mismo, sí, actitudes horrorosas, ¿no?
Bueno, tiene que ver con lo que ya habíamos mencionado otra vez, y está muy bien. Primero, él se muestra acá, como va contando, en una novela rusa, por más que cuente de pedazos de historias y de hechos como este del abuelo, o como el que era colaboracionista, o el que acaba de decir Gladys, que es el... digamos, que ocurrió, digamos, que él hizo un cuento erótico, pornográfico, que fue publicado en Le Monde, ¿no? Y en la edición dominical, que se sabía que se vendían 2 millones de ejemplares, y él lo hizo todo para que llegara a una sola lectora, digamos, no, iban a hacerse 2 millones de ejemplares, y iba a ser solo para una lectora, que era su pareja. En fin, hay una que nunca lo leyó, hay una serie de, digamos, de hechos como esos, pero donde él se va contando cómo, digamos, esta novela va contando cómo es él, digamos, mucho más que en otras, lo que va pasando. Por ejemplo, esto que acaban de decir, se muestra como alguien de clase alta, con un clasismo que en Francia es muy acentuado, digamos, no sé, hemos leído mucho, ¿no?, la diferencia entre lo que son la gente, digamos, de dinero y lo que es el pueblo, ¿no? Digamos, él tiene triple clasismo, él tiene el del dinero, porque el padre es banquero, tiene el que es el intelectual, digamos, un escritor de toda la vida, y tiene el, digamos, es noble por parte de la madre, digamos, viene por parte de la madre, viene el linaje de nobiliario.